Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
1:10 de este mediodía, es lunes 8 de febrero y emprendemos una nueva semana, que va a ser una semana grande para el Sevilla, para el sevillismo, porque el Sevilla tiene semifinales el próximo miércoles a las 9 de la noche, enfrentándose al FC Barcelona, que anoche le ganaba al Betis. Un Barcelona que tiene la baja de Araujo en defensa, que desde los tiempos de Piqué el Barcelona anda muy mal en defensa, con lesionados y demás. Y bueno, el Sevilla tiene la oportunidad de dar el primer mazazo en ese partido. Un partido que va a dirigir Mateu Laoz, acompañado en el VAR por Iglesias Villanueva. Pero en ese partido no va a estar Ocampos, que ha sido el nombre propio en las últimas horas con esa imagen desgarradora cuando veíamos en el partido Sevilla-Getafe, del cual ya se ha hablado, el enfrentamiento entre los dos técnicos, con el perdón de Julen Lopetegui, y a saber lo que va a pasar con el comité de competición. Pero lo que más nos interesaba y nos interesa es la salud para todo el mundo, y en este caso de un futbolista que se llama Ocampos, que de momento, pues mire usted, ha pasado mucho dolor, ha hecho un vídeo agradeciendo al sevillismo y a todas las personas que se han interesado por él, que en unos instantes lo vamos a escuchar, pero la noticia es la noticia, y es ese parte médico donde, atención, no es rotura ósea, es afortunadamente algo que, sin ser bueno, es de las cosas que le han pasado, pues quizás de lo mejor, porque lo que tiene es un esguince de grado 2 en su tobillo maltrecho izquierdo. En unos instantes Oliva tiene el parte médico y lo vamos a conocer a tope. Como digo, la semana grande para el Sevilla, después de ganar su partido al Getafe, que fue sangre, sudor y lágrimas, el Sevilla es el cuarto clasificado con 42 puntos, 31 goles a favor y 16 tantos en contra. Un Sevilla, lo dicho y comentado, que el miércoles a las 9 en semifinales se enfrenta al Barcelona, no ha tenido suerte en el sorteo, o el Barcelona no ha tenido suerte con el Sevilla. ¡Ojo! Pues bien, además el Sevilla, el día 17 de este mes de febrero a las 9 de la noche, levanta el telón en lo máximo, que es la Champions, octavos, enfrentándose al Dortmund. O sea que quiere decir que hay de todo. Y hablaremos de Lopetegui, que es el padre de la plantilla. Por ahí nace su bronca y por ahí nace su enfado y por ahí nace todo. Un Lopetegui que ya ha igualado los registros de Juan de Ramos y de Emery. En un instante hablamos de un Sevilla que tendrá en Papu, pues posiblemente el sustituto, casi fijo, no sé por qué zona del campo, de Ocampos. Y en el Betis, pues mire usted, esto que le vamos a decir lo hemos dado tantas veces en clase que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero al parecer no se sabe en el área grande. Preside el señor Aro, que preside el señor Catalán como vicepresidente, y que el señor Cordón es el encargado, con un suculento contrato de dinero y fichaje por el Real Betis Balompié, que será un escaparate que él nunca ha tenido, pero ete ahí, el Betis juega bien, de medio campo para arriba, ahí están los Fekir, ahí están los Canales, Joaquín, Rodri, Tello, pero de medio campo para atrás, una y mil veces, la gotera se engrandece. La hemorragia nadie la corta. Anoche el Betis puede ganarla al Barcelona. Es mejor que el Barcelona. Aprovecha todo. Pero en defensa es las hermanas de la Cruz. Betis séptimo clasificado, séptimo con 30 puntos. Está a 5 de Europa. 37 goles en contra, señor Cordón. Mercado de invierno. Hay futbolistas centrales mejor que lo que hay. Pero hay que moverse y hay que saber de esto. ¿Para qué tanto Big Data y tanto Scouting si el Betis tiene lo que tiene? Y por ahí viene todo. Pues nada, lo peor para el Betis, para el beticismo, lo más triste, es que tiene una semana desde anoche, sin competición. El señor Pellegrini, que le veo solo, valiente y haciendo las cosas bien, no tiene acompañante. Nadie lo acompaña en esta batalla. Así que tenemos de todo, señores, pero comenzamos con la noticia más importante, que es el parte médico de Ocampo. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos con ella, ¿no?
Sí, acaba de salir, justo cuando iniciábamos el programa, el parte médico de Lucas Ocampos, una vez que esta mañana ha vuelto a acudir al hospital Quirón para conocer de primera mano ya a través de un TAC, a través de una resonancia, cómo estaban los ligamentos de su tobillo izquierdo. Las noticias no son del todo malas, estamos hablando de un esguince grado 2, ya saben los niveles de los esguinces que van de 1 a 3, lo peor es un esguince grado 3, en los que suele haber ya rotura absoluta de los ligamentos. Estamos hablando de un esguince grado 2 en los que habitualmente puede haber parcialmente roto algún ligamento o simplemente muy distendido. Leo rápidamente el parte médico, que es muy escueto, son 7 líneas. Tras realizarse en el día de hoy nuevas pruebas médicas, una vez descartada la existencia de daño óseo, el pasado sábado los servicios médicos del Sevilla informan de que el jugador Lucas Ocampos sufre esguince grado 2 de la sindesmosis anterior y del ligamento peroneo calcáneo del tobillo izquierdo. Se irán realizando revisiones periódicas para comprobar la evolución del jugador. No habla este parte médico, Rafa, compañeros, de un tiempo, de baja. Esto va a depender mucho de cómo vaya evolucionando esos ligamentos del tobillo de Lucas Ocampos, pero podemos estar hablando en este tipo de lesiones, por lo que me comentan algunos expertos en la materia, desde 3-4 semanas, que pueda cortar algo, ese periodo, que es difícil, hasta un poquito más, hasta que se vaya algo más del mes, porque depende un poco de la funcionalidad que vayan teniendo esos ligamentos y de cómo vaya respondiendo el tobillo izquierdo de Lucas Ocampos. Pero dentro del panorama que se podía dibujar el sábado por la noche, descartado el asunto óseo y descartado un grado 3, no son del todo malas las noticias para Lucas Ocampos.
Sí, señor. Bueno, pues lo que decíamos en la retransmisión que hacíamos todos, pues una entrada esa, cuando menos a mí me recordaba otras que he visto y que te daba el resultado de tibio y peroné, las cosas más parecidas, ¿no? Y después viene pues todo lo demás. Dicho lo cual, nos aliviaba esa noticia donde se desmentía o donde se decía que de óseo no había nada, con lo cual había que esperar que la sangre bajara, que todo bajara y que los doctores pudiesen ver para darnos ese parte que ya tenemos y del cual nos alegramos. Ocaña, ¿cómo valoras esta lesión y ese parte médico?
Pues un milagroso. Para mí, Rafa, buenas tardes, absolutamente milagroso. Después de ver la dureza, cómo acabó la entrada, la fuerza con la que pisó Jenea Ocampos, que yo creo que en principio, después lo valoraremos, que fue al balón, pero que después le da un pisotón, además aprieta, para mí es absolutamente milagroso. También viendo cómo se retiró Ocampos del campo, cómo los médicos le sujetaban el tobillo, daba la impresión de que podía tener, incluso algunos especialistas nos comentaban en ese momento que la apariencia era de que pudiera tener daño óseo, a mí me parece un milagro, una lesión de grado 2 que pueda estar entre un mes o 6 semanas, creo que es una grandísima noticia para el Sevilla, que claro que lo va a echar de menos, pero que desde luego, visto lo que vimos en el terreno de juego, hay que felicitarse y bueno, que Ocampos es fuerte y nos alegramos de que sea lo menos posible.
Bueno, pues en la retransmisión, Escalera, que es el más joven, el más bisoño, el menos experto en lances de este tipo, quedó muy maltrecho, la verdad que todos los que estamos narrando, tanto a nivel nacional como a nivel local, quedamos muy, muy fastidiados por ver lo que vimos, cómo se movió todo, cómo fue todo. Hay un debate para eso, que no es el momento para el límite de los equipos de fútbol que van así, hasta dónde lo pueden permitir los árbitros, y si los árbitros son buenos, no va a pasar nada, pero si los árbitros son malos, como este, como Nuera, pues podría pasar cosas como las que vimos. Y después el enfrentamiento del padre de familia que ve que su hijo en la camilla le dice, papá, me han destrozado la pierna. Y ahí nace, pues, lo que lleva dentro, sale el oso, sale el rugir del padre y ataca al primero que ve, que en vez de entenderlo, y hablo ya de Bordalás, en vez de entender a Lopetegui, pues lo que hace es enfadarse más con él. Es decir, te entiendo, Julen, que estás así, lo entiendo, para cuando me ha pasado con mi futbolista, lo entiendo, cálmate, deseo que no pase nada, disculpa, algo parecido. Pero sacó la pistola y comenzó a tirar balas. Y bueno, vimos lo que vimos y después el perdón de... Pero vamos con Escalera, que es lo que decía Isaac. Después de ver lo que vimos, no queríamos especular, pero recordábamos lesiones de ese tipo, que eran, pues eso, tibia y peroné, terrible. ¿Qué te parece este parte médico? Muy buena.
Muy buenas, Rafa. Después de lo que vimos, que yo la verdad es que me temía lo peor, de las noticias que hay, creo que del mal el menos en este caso, porque que se pueda recuperar en un mes poco Ocampos, cuando yo pensaba que incluso podría tener para muchísimo más, creo que es una buena noticia dentro de la mala de la lesión del jugador, ¿no? Repasando un poco el calendario que tiene el Sevilla por delante, por ejemplo, ya es seguro que se pierde pues el partido del Barça de Copa, el partido
eso, ahora vamos con eso, Escalera. Sí. Estaba hablando primero del tema personal, tema médico.
Personalmente a mí se me cortó el cuerpo cuando vi la imagen, porque creo que es que prácticamente pisa y es que hunde el tobillo en el césped. Y el pie de Gené pisa el césped y el tobillo. Es que no se queda en lo alto. Y para mí eso, pues, claro, yo me temía lo peor por el futbolista, ¿no? Así que creo que de las noticias que pudo haber ese día, el sábado, creo que del mal, el menos.
Bueno, y ahora vamos a la segunda parte, Oliva. Y es que Ocampo, viendo como todo el mundo se queda atónito, helado, jodido, fastidiado, pues Ocampo ve la reacción de los sevillistas, no sevillistas, gente de todo. ¿Y cuál ha sido el comunicado de agradecimiento de Ocampo, Oliva?
Bueno, ayer quiso a través de las redes sociales agradecer, se le veía realmente, lo comentábamos por la noche en el tertulión de Tiempo de Juego, se le veía al jugador bastante tranquilo, porque entiendo que él ya conocería por parte de los médicos que la lesión no iba a ser tan grave, una vez que no había rotura ósea, que yo creo que la rotura ósea, lo comentaba esta mañana con Isaac Escalera, viendo la imagen, que es muy aparatosa, es muy alarmante la imagen y el pisotón que mete Gené en esa acción con Lucas Ocampos, evidentemente si hay una rotura ósea, eso se ve rápidamente, es que se queda prácticamente el tobillo colgando. Afortunadamente, los ligamentos de Lucas Ocampos aguantaron la tremenda patada, el tremendo pisotón que recibió, y por eso estamos hablando a esta hora de la tarde de que quizás vaya a estar aproximadamente solo un mes fuera de los terrenos de juego. El jugador del Sevilla, ayer por la tarde, a través de sus redes sociales, lanzaba el siguiente mensaje a los aficionados sevillistas. ¿Está por ahí, Rafa? ¿Lo podemos rescatar a Lucas Ocampos? Lo escuchamos.
Hola a todos, ¿cómo están? Solamente mandarle un video agradeciéndole el apoyo que me brindaron estas horas, tanto a mí como a mi familia, por los mensajes, por el ánimo que me hicieron llegar. Y nada, solamente decirles que estaremos trabajando para volver lo antes posible, para poder estar dentro del campo de juego, que es lo que más disfruto y lo que más quiero. Y nada, volver a estar con mis compañeros es lo principal, así que muchísimas gracias y le mando un abrazo grande a todos.
El jugador creía, Rafa, que tenía el tobillo mucho peor, por eso sale prácticamente desconsolado del terreno de juego y luego llega todo el lío del banquillo, donde el comportamiento de Julen Lopetegui y de Bordalás fue muy feo, muy lamentable. Le honra Julen Lopetegui, creo que hay que quedarse finalmente con el gesto que tiene nada más finalizar el partido, de pedir disculpas sinceras en el micrófono de Movistar Plus con el compañero Ismael Medina, pero todo lo que fue a continuación fue una imagen muy fea, la que se vio en caliente, puede ser humana, se puede entender en ese momento y tal, pero creo que fue muy feo el comportamiento que hubo en la banda después de todo lo ocurrido, que, insisto, creo que hay que quedarse con el detalle final, ¿no? De Julen Lopetegui y esa disculpa sincera que pidió tras el encuentro.
No sé si se va a abrir un debate a raíz de lo que ocurrió. El enfrentamiento es que todos pensamos que hay equipos como el Atlético de Madrid, como el Granada, como el Getafe, que van más del límite de lo permitido. Y claro, eso está en tráfico, la Guardia Civil. Si tú te pones a 180, 200 kilómetros por hora en una carretera que tienes que ir a 120, bueno, si tráfico no está, tú lo haces y te pueden matar o matar a alguien. Pero si tráfico está, te puede quitar el carnet y te puede meter en la cárcel. Esto quiere decir, los árbitros, si permiten este juego, apañado vamos. Porque esto se van a producir muchas lesiones de estas. Ya estamos viendo los pisotones tan terribles que hay. Por cierto, que Gené llevaba bota de 6 tacos. No era la multitaco, que esa no te hace tanto daño. No, llevaba la bota de 6 tacos. Y por eso incide más. Espera un momento. Y cuando hemos visto, hemos dicho, la bronca, es que hay que entender y situarse en el dolor que llevaba Ocampos. El dolor que le produce ese desgarro, eso es como si un oso te coge y te arranca los ligamentos, el hueso te lo abre, es tremendo lo que ese muchacho, lo que ese futbolista llevaba en ese momento cuando Julen Lopetegui lo ve. Su reacción no debe de ser así, porque él rápidamente pide perdón. La de Bordalás creo que tampoco debe de ser así. debe de entender un poquito más, como hombre de paz que tiene que ser y entrenador, la situación del padre de familia al que le han roto a su hijo. Dicho lo cual, Oliva, y vamos a temas concretos. Comité de competición, ¿se puede esperar una sanción a Gené de cuántos partidos?
Juego brusco, yo imagino que estaremos uno o dos partidos.
¿Uno o dos partidos nada más?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Pues qué mal está hecho la ley para el fútbol.
Es una entrada muy brusca, es una entrada que va muy fuerte y tal, que es revisada por el VAR y enjuiciada con una tarjeta roja directa, porque Martínez Muruena sorprendentemente en el campo no ve la falta.
No lo ve, se lo dice el VAR.
Martínez Muruena hizo un arbitraje
lamentable.
Incluyó esta jugada
horrible,
absolutamente
horrible.
Lamentable. Se le fue el
partido para retirarlo.
Desde la primera parte creo que estuvo pitando francamente
Mal. Es que esa es la segunda pregunta, Oliva.
Perdón
un momento. Ahora mismo, Ocaña, en un instante. Oliva, las dos preguntas eran saber cuántos partidos va a estar Gené en la nevera y cuántos partidos va a estar el árbitro en la nevera. Para tener equidad, un señor en el hospital que ha podido tener todo lo peor y dentro de lo peor tiene lo menos peor. Pero va a estar y después pasamos ya a los números. Ojo, un valor de muchísimos millones en off, o sea, en descenso. Un capital perdido ahora mismo para una empresa que se llama Sevilla Fútbol Club y una afición y demás. Daños colaterales. Entonces, a mí me gustaría saber el tiempo que va a estar Munuera en la nevera y cuántos partidos le va a tocar a Gené. ¿Qué noticia es, Ocaña?
Rafa, está dando, bueno, Bordalás una rueda de prensa, por todo lo que habéis hablado de Lopetegui y Bordalás, y sigue RQR Bordalás con el tema de los problemas que tuvo con Lopetegui en la banda. Entre otras cosas, está diciendo, todo esto es en directo, lo está diciendo, Gené es una persona muy noble, su entrada fue totalmente fortuita, sin ninguna mala intención. Afortunadamente, dice el entrenador, tenemos grandes profesionales en el arbitraje y no se dejan influenciar. Dice también Bordalás, llevamos 4 años dando un nivel impecable y aguantando todo tipo de calificativos hacia nosotros. Cuando repites tanto un mensaje negativo, hay gente que acaba creyéndoselo. Y para rematar, ojo, lo que dice Bordalás, lo que acaba de decir, me hubiera gustado recibir una llamada de disculpa de Julen Lopetegui. Es lo que yo hubiera hecho en su lugar.
¿Y él qué hizo? Él le pidió perdón a Lopetegui, él le dijo que sentía lo del futbolista, en fin. Bueno, pues esto es lo que hay.
La redacción del acta, yo insisto, a la pregunta que tú me hacías, Rafa, es que van a ser uno o dos partidos. La redacción del acta habla de una expulsión por realizar una entrada con el pie en forma de plancha, usando fuerza excesiva, impactando en el adversario, siendo dicha acción en la disputa del balón. Claro, es decir, esto es uno o dos partidos.
Ese es el detalle, Oliva, disputa del balón. Claro, cuando meten disputa del balón, ya no puede ampliarse ya la sanción, ¿no?
Es que es una acción muy fea de Gené en la plancha como la deja, pero estamos hablando de una acción de un lance
es que
del juego entre dos jugadores que van muy fuerte los dos, que la entrada se puede calificar de desproporcionada, que esos tacos al final impactan de una manera muy fuerte sobre el jugador del Sevilla. Todo eso creo que cabe dentro del análisis de la jugada y que es roja directa. Pero oye, es que en el fútbol ocurren
yo
este
no
tipo de
entradas.
¿Viste al propio Gené y al resto de compañeros que decía con las manos como diciendo que por qué lo echaba?
No, la roja es clara. Ahora, de ahí a prácticamente hacer de Gené, que no, mire usted, se ha equivocado, ha hecho una entrada fortísima, fuera de lugar. Ha sido expulsado, tarjeta roja, su equipo jugó con 10 futbolistas hasta el final del partido y ahora el comité de competición le va a meter uno o dos partidos, lo que le tenga que meter, y creo que aquí tiene que cerrar el Sevilla el capítulo. Y afortunadamente digo, porque nos teníamos una lesión mucho más grave, estamos hablando que Lucas Ocampos va a estar ese mes fuera de los terrenos de juego aproximadamente por ese 15 grados.
Hasta ahí bien, pero yo lo que decía, para poner equidad y frenar un poquito este tipo de entrada, que se producen muchas, por parte de Gené y por parte de muchos jugadores.
Para eso están los árbitros.
Las
cámaras de televisión.
Voy a eso. Para poner equidad, habría que equiparar lo que pierde la entidad Sevilla Fútbol Club y lo que pierde el futbolista Ocampo, Lucas Ocampo, con el árbitro y con el futbolista que ha roto la vajilla. Los dos.
¿Y eso lo tienen los entrenadores, Rafa? Porque te puede tocar a ti.
Es que te puede tocar al revés.
Bueno,
claro,
pues si queremos equidad, habrá que hacerlo.
Bueno, no, pero por estamos eso hablando.
Es que si un colegiado es tan malo como el que hemos visto, tiene que ir a la nevera. Bien, y es que si un futbolista ha mandado al quirófano a otro jugador, a otro compañero, tendrá que tener cuando menos 4 partidos. Porque es una entrada que ha roto.
Por eso no creo en criminalizar a los jugadores y creo que los profesionales tienen que hilar muy fino, porque mañana te puede tocar a ti, mañana le puede tocar a un jugador.
Pero que a mí lo más grave de esta acción es que el árbitro está al lado y no pita ni falta.
Que no pita ni falta,
que
ni lo ves. Mira, hay árbitros...
Si no hay VAR, Rafa, si pasa hace 2 años, sigue jugando.
Ni te enteras. Mira, es que ocurre una cosa. El señor que va a pitar el miércoles el partido, Mateo Laoz, lo podemos criticar de muchas cosas. Pero es un entrenador, o sea, un árbitro, que no le importa el que los chuleen y el que hablen con él. Hay árbitros como Munuera, que lo que le preocupa es que su figura esbelta, de guapo, fuerte y fornido el tío, pues que nadie le proteste una acción suya y no se entera de lo que había pasado, que un tío iba para el quirófano. Y se lo tiene que decir el VAR, él no lo había visto. Y como eso ocurre muchas cosas, entonces yo creo que habrá que apretar un poquito esto de lo que está pasando, ¿no? Con los árbitros que tienen el derecho de pernada, que es una secta que nadie se puede meter con ellos.
La jugada está bien arbitrada, Rafa, no por Martínez Munuera, pero afortunadamente para al menos estas cosas el VAR sí sirve, que el VAR tiene un debate muy
pero
amplio,
se ha equivocado el juez máximo que está en la hierba.
Sí, pero el VAR lo castiga justamente. Pero el
colegiado no ha visto esa jugada.
Que la no tiene consecuencias para el partido porque al final se pita, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, aquí lo que yo creo que...
Que Martínez Munuera pitó mal. Eso no hay discusión. Pita, sí, claro. No mal. Pita horrible el partido.
Kunde en la banda de Kunde, que la agarra, le pega un manotazo. Eso es.
Pita mal el partido completo. O sea, lo pita completo. Al completo hace un arbitraje malo.
Y como lo pita completo, en penalti que no es, que el VAR tiene que acudir, que le meten una torta a Koundé que no lo ve, que el otro no lo ve, y encima un futbolista lo saca como es, pues yo creo que el comité de competición debería hacer algo con el árbitro.
No va a hacer nada.
Yo.
Ya te adelanto Martínez Munuera pita el fin de semana.
Si esto es lo que tenemos como el país, si está pasando lo que está pasando, pues mire usted, pues para adelante, pues eso es lo que nos merecemos.
Y después el debate que tú dices. Sí. De la dureza de la sanción al jugador. Muy bien, si hay que endurecer este tipo de acciones, la sanción se le mete en 8 partidos, pero después si lo hace Ramos, que le metan 8 partidos a Ramos.
Es para todos.
Y si lo hace Miquel,
dice lo contrario.
No, pero que no quieren hacerlo.
Y el del Granada, y el que sea, es que hay equipos ahora que van así, con la navaja en la boca. Entonces, claro,
Además, Rafa, de la actuación penosa arbitral, a mí me gustaría destacar el gran partido del Sevilla, ¿eh? El gran partido del Sevilla que sigue, la verdad, sumando, sigue demostrando que ni una lesión como la de Ocampos le pudo y se echó abajo. La verdad es que se vino arriba el Sevilla, metió 3 goles, hizo un partido brutal, se está 4 con 6 puntos de ventaja sobre el 5º clasificado y creo que es de elogiar el nivel futbolístico que está mostrando el Sevilla, que incluso cambiando algunos futbolistas, Jürgen Lopetegui demuestra un nivel altísimo, pero tanto los del banquillo como los que juegan en
eso la... lo estábamos diciendo al principio y lo vamos a reiterar ahora cuando hablemos de la Copa, del partido que hay, las novedades y demás. Un titular del Betis antes de pasar por taquilla, porque estos minutos, créanme, la persona, la salud es lo más importante, por lo menos para mí, y creo que estamos todos de acuerdo. Ocaña, el Betis de nuevo pone la mejilla y se la pone en roja.
Sí, el titular es ese, Rafa, que el equipo compite, pero que las carencias que tiene a nivel de confección de la plantilla, a nivel de planificación, yo creo que no le dan para más. Sinceramente, en mi opinión, yo creo que no le dan para más las carencias que tiene de planificación esta plantilla, que en el mejor momento del equipo, cuando el equipo está compitiendo mejor, cuando el entrenador ha conseguido enchufar a todo el mundo, le han costado primero una eliminación copera por un error defensivo brutal en el último minuto y después ayer tirar un punto a la basura. Tú lo has dicho en la portada, 37 goles encajados. Por mucho que Pellegrini esté exprimiendo a este plantel con sus fallos, sus errores en los cambios, con muchos matices, con 37 goles encajados a estas alturas, sería un milagro al final meterse en competición europea. Ya te ha costado la Copa, la debilidad defensiva, y aquí en el Betis hay una persona trabajando con la plantilla y muchos mirando que después, si ocurre algo bueno, se apuntarán al éxito.
Sí, señor. Igual que te digo, sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, están en Sanlúcar la Mayor y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y claro, en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Antes de ir con el Betis lo vamos a dejar tras la publi, pero para terminar con el Sevilla, Oliva, nombres propios de cara a ese acontecimiento del miércoles. Ojo, semifinales frente a un Fútbol Club Barcelona que sabe sufrir, y si no que le pregunten a Granada, sabe sufrir, y si no que le pregunten al Betis, con una defensa sin central, sin lateral, con un Messi que cuando hace, lo hace, y con futbolistas que están ahí. Un partidazo va a ser, es un partido de final, Sevilla-Barcelona el miércoles, con Mateu Laoz de arbitraje, y en torno a lo que es el cambio de chip de la Liga, donde lo está abordando el Sevilla, lo decía, lo destacaba Escalero, lo destacamos todo, un equipo que es el cuarto con 42 puntos, muy fresco, 31 goles a favor, 16 en contra. ¿Qué novedades para ese partido ya? Porque imagino que el Lopetegui ya está comenzando, bueno, ya está comenzando, no, desde que terminó el partido del Getafe está ya pensando en planes y demás. ¿Qué planes tiene? ¿Qué actualidad hay? ¿Qué última hora en lo puramente deportivo, Oliva?
Bueno, los planes yo creo que empezó a hacerlos prácticamente antes del partido del sábado. Por ejemplo, le dio descanso a Fernando, que va a ser titular seguro en el partido del miércoles. Sabe que va a ser un partido de enorme trabajo en la frontal del área del Sevilla, con la gente que se mueve ahí tan rápida y tan precisa, los jugadores del Barcelona, con un Messi absolutamente revitalizado a raíz de la famosa portada del diario El Mundo. Parece que ha sido un resorte para Messi, que ha enchufado absolutamente a este Barça.
El gol que marca, Oliver,
totalmente, ha enchufado al Barcelona. Yo creo que la eliminatoria es tremendamente, vamos a tener posibilidad de analizarla tranquilamente, tremendamente difícil para el Sevilla, pese a que el Sevilla llega en un buen momento de la temporada, pero es que al Barça le pilla en el pico más alto, sin duda, del año, con un equipo que ataca muy bien, es verdad que tiene sus carencias atrás, que incluso ayer perdía a Ronald Araujo, al central uruguayo, pero que arriba anda absolutamente letal, y desde el punto de vista del Sevilla, te cuento rápidamente, que está pendiente a ver si Navas llega, también descansó Navas en el partido del sábado ante el Getafe, Navas, Fernando, Rakitic volverá, que no estuvo en ese partido de liga, recordemos, por sanción, y a partir de ahí ver qué rota arriba.
Oliva, la gran pregunta, ¿será el Papu el que coja...?
Sí. Yo creo que va a jugar Papu. Yo creo que va a jugar Papu. Como los va a colocar, yo creo que va a jugar Rakitic, Jordán y Fernando. Rakitic, Jordán, Fernando.
Pues estuvo bien Oliver, ¿eh?
Sí, pero prácticamente jugó el partido casi completo. Y me da a mí la impresión que va a optar más por eso, aunque Oliver Torres puede tener sus opciones. Y luego va a meter arriba, puede meter la de Jong perfectamente, ¿eh? Y buscar a Nesiri para el segundo tiempo con rapidez, porque Nesiri jugó el partido el sábado y en Copa los ha ido rotando, y a partir de ahí, ¿le cabe Suso y Papu? Pues esa puede ser una duda, si le caben los dos pequeñitos en la media punta por detrás del delantero, o va a optar, por ejemplo, por más trabajo en el centro del campo, es decir, esos tres más Oliver Torres, que habitualmente con Julen Lopetegui más de una ocasión ha jugado tirado a la izquierda.
Es una opción, pero viendo tal y como, digo lo de De Jong, que es una opción perfectamente que la puede utilizar Lopetegui, pero viendo las debilidades del Barça en defensa, sobre todo la lentitud y sin Araujo, que quizás es el central, como decía Rafa, que está más en forma, yo no descarto incluso que pueda meter hasta Munir.
También puede tener opciones, Munir, sí.
La velocidad de Munir, que creo que puede ser una opción para el ataque.
Bueno, pues el Sevilla, que no para, que está arriba, que está en todos los frentes. Recordemos cuando termine este partido del miércoles, que es un super partido. Vuelve la Liga otra vez, jornada 23, Sevilla-Huesca, 4 y cuarto de la tarde, donde el Sevilla tendrá que volver a esta competición. Y después, ¿no quiere arroz con leche? Pues toma. Ojo, al miércoles 17 de este mes, ya mismo, 9 de la noche, viene, suena de nuevo el himno de Händel, la Champions, con ese Sevilla Dortmund. Pero de eso hay tiempo. Cálmate un poquito, ahora vamos a hablar del Betis, pero antes descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 20 para las 2, estamos en Cope Más y Sevilla.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Quién dice que algo práctico no puede tener un diseño espectacular? Descubre el nuevo Opel Crossland, el SUV perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. Con un increíble espacio interior y un atractivo diseño preparado para todo. Súbete al nuevo Opel Crossland, ahora desde 15.800 euros. El diseño es para vivirlo.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
1:42 de este lunes 8 de febrero. Recuerden que hay 25, tenemos Empujón Deluxe como cada lunes con sonidos que no lo han escuchado todavía, como pasa en las televisiones, imágenes que hay en Empujón Deluxe. Y por cierto, esta cuña es para gente como Rafa Carrillo de Albornoz, que es un técnico de sangre azul, y lo que voy a decir le interesa mucho. Por ejemplo, ¿necesitas un experto en derecho de sucesiones y herencias? ¿Ayuda en la redacción de su testamento? Pues en Abogados Abocón, abogados y consultores, encontrarás los mejores especialistas del sector. Ponga en manos de expertos la división y liquidación de su herencia, amistosa o judicialmente. Abocón, abogados y consultores son cercanos de confianza. Primera consulta gratuita. Para más información, tome nota. Abocón.es, con B de buena elección. Y si tienes alguna duda, cada jueves en Herrera, en COPE más Sevilla, con Agustín Bravo, te lo podemos resolver. Escribe un correo a consultorio@abocon.es. Bueno, pues vamos con el Betis, Ocaña, porque el Betis le pudo ganar al Barcelona. Por cierto, que estaría Julen Lopetegui mirando ese partido y memorizándolo todo. Decíamos al principio del partido que la alineación que sacaba Pellegrini era muy ofensiva. Y digo yo, claro que sí. Es que Pellegrini sabe que con lo que tiene, el coche que tiene no es para campo, es para autopista. Entonces, con el equipo que tiene, que tiene que defenderse y jugar de medio campo para arriba. En el suyo es muerte segura. Y por eso le fue bien. Pudo ganar el partido, tuvo ocasiones, creó ocasiones, le dio muchos problemas al Barcelona. Salió Messi, hizo el gol, se metió en el partido. Pero, amigo mío, los centrales del Betis no funcionan hace mucho tiempo y eso es terrible, te rompe todo el trabajo que se ha hecho, da un coraje terrible, pero no hay solución. Ocaña, se ha cerrado el mercado de invierno y el Betis tiene los mismos defensas, con los mismos problemas, con el mismo déficit, y esto no lo arregla nadie.
Bueno, lo mismo, uno menos, ¿no, Rafa? Porque además lleva Bartra un mes lesionado, ¿no? Con una lesión que el futbolista, bueno, tiene como una sobrecarga en el tendón de Aquiles, que veremos a ver cuándo puede regresar de nuevo a los terrenos de juego, pero el Betis anda, tiene cuatro centrales, uno lo tiene lesionado, el nivel de los centrales ya sabemos todos cuál es, otro está firmado por un año, que es Víctor Ruiz, otro termina contrato, que es Mandy, otro como Sidney lo han querido colocar en el mercado de invierno. O sea, a mí me parece que la situación de los centrales del Betis, yo creo que no habrá otro equipo que tenga, no sé cómo decirlo, tan poca confianza en los centrales o que tenga tan poco apuntalada esta zona como el Real Betis Balompié. A todo ello, únele pues jugadores como Guardado, como Joaquín, que van sumando años, una planificación en la que los delanteros, Loren, pues no ha metido un gol, Sanabria se ha marchado a mitad de temporada, Juanmi marcó el otro día en Copa, pero no está aportando gol, Borja hasta la jornada 20 no ha aparecido. Pues con todo esto, Pellegrini lo que está consiguiendo es hacer un equipo súper competitivo, un equipo que se mete en los partidos, que cuando se pone por debajo del marcador, que lo hizo el día del Sevilla, el día del Celta, el día de la Real Sociedad, que lo ha vuelto a hacer ante el Barcelona cuando lo remontó, no se desengancha nunca del partido. Pero claro, la duda que todos tenemos, Rafa, es, este equipo al que Pellegrini lo está exprimiendo hasta la extenuación, que está rotando y no se está notando a la hora de los planteamientos de los partidos, que juegue uno, que juegue otro, que ha recuperado futbolistas como Juanmi, como Borja Iglesias, etcétera. ¿Este equipo le da para más al Betis? ¿Le da para más al Betis? ¿Es responsabilidad del entrenador que esos errores atrás tremendo, el día del Atleti, el día de ayer ante el Barcelona, también es responsabilidad del entrenador? Eso podemos discutirle, pues sí, que no meta Tello antes, el día del Atleti, que ayer tarda una barbaridad en darse cuenta de que Messi ha cambiado el partido. Claro que tiene sus errores Pellegrini, pero yo, si tuviera que ponerlo ahora, Rafa, en una balanza, diría que el entrenador está muy por encima de los bueyes con los que está arando el campo en estos momentos.
Pero lo veo, Oliva, lo veo al entrenador, que está aportando mucho. Escalera está aportando muchísimo el entrenador Pellegrini. Después del bache que tuvo, se ha hecho con el vestuario, está aportando, está rehabilitando a todos los futbolistas, los está enchufando todo. Pero claro, en fallos puntuales él no puede hacer nada, porque seamos realistas, ¿cuánto tiempo hace que la estamos viendo, ¿no? Con todos los centrales del Betis, con la forma de defender. Pero lo veo muy solo. Yo no veo que esté muy con López, con Pellegrini a la hora de haberle traído. Porque de verdad, ¿entendéis que no hay centrales mejor que los que hay? Que no han podido venir por poco dinero o cedidos a hacer otro tipo de trabajo. Para eso se quiere los scouting y para eso se pidió el data este de True, el Big Data este.
La realidad es que el entrenador creo que le aporta al equipo bastante. Es decir, ha cogido un equipo que era un alma en pena, que competía de aquella manera, que era incluso goleado en los partidos y se caía con una tremenda facilidad, y por lo menos le ha dado cierta vitalidad, ha tocado cosas, ha convertido al Betis en un equipo que compite los partidos. Ayer, durante una hora, hasta que Messi aparece, tiene el partido más o menos controlado. Pero yo quiero hacer en el entrador dos análisis. La parte que no puede hacer nada es la parte defensiva, en esa estamos de acuerdo. Hay un señor que se llama Antonio Cordón y una dirección deportiva y unos dirigentes que no han arreglado el problema defensivo del Betis, que no es de un año, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. Es de cuatro o cinco temporadas, cuatro o cinco años. Pedro Martín lo repite cada temporada. Fíjense los goles que encaja el Betis en los últimos años, para darse cuenta que el problema está detectado, pero que la solución no se la dan los que mandan en el Betis, ni el nuevo director deportivo, no se la da. Y ahí no puede hacer nada Pellegrini. Si Víctor Ruiz se duerme en el tercer gol, ¿qué hace el entrenador? Si además tiene la mala fortuna de aparecer en la foto de que le golpea la pelota también en ese error de Griezmann, tampoco puede hacer nada el entrenador. Dicho lo cual, en el debe del entrenador, esto no lo comentó a toro pasado después del partido de ayer, porque lo he comentado en anteriores ocasiones. Para mí va leyendo los partidos tarde.
Que lo ve mal, lo ve tarde. Lo ve,
la lectura de partidos.
Totalmente de acuerdo.
Y los cambios, para mí, suele ir tarde. Porque ayer tenía cosas para mover el equipo.
Ayer hubo 20 minutos de parón del entrenador. Hubo 20 minutos donde el Barça se activó. Sí. Desde la entrada de Messi, y el Betis veía que le hacía falta esa inyección desde el banquillo, que no llegó, o que llegó tarde, mejor dicho, ¿no? Porque tras el empate el Betis estuvo, la verdad es que mejor que el Barça, ¿no? Hasta que tuvo esa genialidad Trincao y que no estuvo nada bien Víctor Ruiz, ¿no? Que no estuvo nada bien. Para mí es fortuito lo del primer gol, que sale en la foto, pero te puede pasar. Pero lo del segundo es de no tener calidad. Lo de quedarte parado y tardar 20.000 horas en despejar un balón en tu propia área, empatando un partido ante el Fútbol Club Barcelona y en el tramo final, creo que es falta de calidad de Víctor Ruiz.
Impropio de la élite.
No, o sea, es que dice la gente, es que después jugó todo el partido muy bien, pero si es que el problema de jugadores que no son top es que con que se desenchufen dos veces durante un partido Oliva, te puedes cargar un partido.
Es que yo creo que
a Mandy le pasa también.
Está rozando el tope de lo que puede sacarle este entrenador a esta plantilla. Claro. Es mi impresión. Es decir, creo que está en el tope. ¿Puede pelear por la sexta plaza? Yo lo veo complicado, pero bueno, ahí. Yo tampoco lo acabo de ver. No creo que tenga para dar ese salto y arrebatar esa plaza ni a la Real Sociedad ni al Villarreal. Y lo mismo el tope del Betis, el que ha alcanzado el día del Athletic Bilbao mismo, ¿no? Oye, es verdad, minuto 93, la última jugada, te empatan, puedes pensar mala fortuna. Puedes pensar eso,
sí,
puedes hacer
si
un análisis.
Siempre...
Claro, puedes hacer un análisis más profundo. Es decir, es que el Betis permite un centro, permite un remate de cabeza, permite muchas cosas que en la élite esos pequeños detalles son los que te hacen dar saltitos de calidad. Sí, y después, no los puede dar el Betis con esta poca fiabilidad defensiva.
Y después otro tema, el Betis echa en falta, ¿qué sería este equipo con un delantero? Yo no digo un delantero de 20 goles, pero con un delantero, dos delanteros que metieran 9 goles cada uno, ¿no? ¿Qué sería este equipo si Fekir, digo, por no centrarlo todo en la defensa, si Fekir, que juega algunos partidos
ahora
muy
Borja,
bien...
Borja está en estado de gracia ahora, ¿eh?
Sí, está en estado de gracia, pero fíjate lo que ha tardado, un año y medio, Rafa.
Ya, pero bueno, pero ahora que está, pero ahora que está, tenemos otra vez la balanza. El problema de las dos porterías es que una no tiene carpintero para arreglar esa portería, que es la defensa, que desde los tiempos de Setién, cajando 50 y tantos goles, nadie ha traído defensas nuevos y nadie lo trae. Y mi pregunta es esa. Mi pregunta es esa. Un señor que cobra 1 millón de euros, un señor que viene y que le dan las llaves de la dirección deportiva del equipo, ¿no encuentra un central en segunda división B, en segunda, en otro fútbol, en cesiones? ¿No hay mejores centrales que se puedan traer al Betis? Vamos, anoche decía Anselmo Valdés que había llamado y que le habían dicho que no. Digo, pues entonces tiene
¿a dónde
poco
había
poder,
llamado?
Tiene poco poder.
¿Va a llamar?
Había llamado a correo, ¿no?
Correo. Yo le decía a Anselmo que él cómo lo va a encontrar si está tordiendo de cuchareo.
Claro, a mí me parece que el número uno de este proyecto.
La página amarilla no están los jugadores, están en el mercado.
Es el entrenador. El entrenador tiene a la misma plantilla prácticamente. Del 15 lo tiene el 7 peleando por los puestos europeos. Eso creo que es un grandísimo avance, que el equipo compita en todos los partidos, para mí es un grandísimo avance.
Rápidamente,
de cara al en el partido de ayer, para mí, a mí me gustó Fekir, a mí creo que el partido de Fekir me gustó, sin ser redondo,
sí, estuvo bien.
Y destacar el partido de Paul, para mí, el mejor
mucho,
del partido,
sí,
para
mucho,
mí.
Sí, claro,
jugó que
claro,
no entiendo, yo no entiendo cómo Paul
¿cómo lo
puede ser sustituido y Guardado juegue los 90 minutos.
Sí, yo tampoco entendí.
Yo no lo explico.
¿Y por qué Tello no entra antes?
Sí, sí, estamos de acuerdo que Tello debió aparecer algo antes en el partido. Estabais hablando del centro del campo, del asunto de Paul, de las modificaciones que hace el entrenador. Yo creo que hay algún detalle más en cuanto al devenir del Betis esta temporada, que tiene que ver con esta activación que ha tenido el equipo. Cuidado otra vez, esto es un aviso porque puede ocurrir, esperemos que no, que el equipo el próximo domingo en Villarreal vuelva a competir bien, obtenga un buen resultado ante un rival ahora mismo que lo tiene relativamente cercano y que es un rival, si quiere estar en la pelea europea, tiene que ser un rival al que le tiene que competir y sacarle algún resultado positivo.
Y que
positivo.
Es una madre.
Sí, efectivamente, y que está en el peor tramo de la temporada, eliminado de la Copa, le hacen goles con facilidad, el otro día le remontó en nada el Elche un 0-2, pero aviso. Cuidado con las desconexiones propias de este equipo y de este club, que lo mismo viene de un mes de enero que ha sido muy bueno, que se ha enchufado bien, pero ya empieza a escuchar a ese entorno fatídico y ese entorno tan nocivo que le hace tanto daño al club, empezar a lanzar cosas de el árbitro, ya estáis vez con los fichajes y atacando el club por los fichajes de la defensa y tal. Cuidado a esos entornos y a ese ambiente, que vuelva a crearse a raíz de cada derrota justificando lo injustificable, sin hablar realmente de los problemas que son futbolísticos. Mira, que al final puede llevar otra vez a que el Betis se vuelva a atascar.
Mira, no hay
se vuelva a atascar. Y ahí Ocaña, tiene que haber Ocaña, club, que es lo que no hay para este tipo de situaciones. Club Ocaña, para decir, señores, ha pasado el Barcelona a Villarreal sin justificaciones.
Pero que no hay pulso en el club, no, Rafa.
Es que a eso quiero ir, Andrés.
Que ayer,
si
que
yo te
ayer,
entiendo, Rafa, tienes toda la razón, pero por ejemplo, para mí es más importante recuperar a Canales, que estaba como nadie, que ha caído porque físicamente había caído, que se vuelva a recuperar, y que, por ejemplo, no entendí cómo Rodri no salió antes, no jugó más. Sí. Cosas así, ¿no? Cosas
pero,
así.
Sí, pero que ahora viene un tramo que el Betis es propenso a atacar.
Sí, que eso lo quitan y meten los árbitros y tal. ¿Qué decía Ocaña?
Pero no, que el pulso del club se nota, vamos a ver, en la comparecencia de antes del partido de José Miguel López Catalán, antes del partido con Mónica Marchante. O sea, acabó el partido y habla Pellegrini de que con esta dinámica, con esta personalidad del equipo, hay que pelear por cosas importantes. Dijo Pellegrini, Borja Iglesias dijo lo mismo. Después, a partir de las 3:30 lo escuchamos. Pero la comparecencia de José Miguel López Catalán antes del partido es... todavía nos acordamos de lo que ha pasado en la Copa. Hay que dejar trabajar. El entrenador va
paciencia.
Muy bien. Oigan ustedes, salgan ahí a decir, ahora solo tenemos la Liga y vamos a muerte a por Europa, y vamos a muerte, pero es que no hay, en el club, el
Oliva,
club está parado,
¿sabe lo que es tristísimo? Que anoche terminó el partido a las 11:00 de la noche. Bueno, pues hasta el domingo, 9 de la noche, el Real Betis Balompié no es noticia en competición. No tiene otro. Tiene para que los futbolistas descansen, que vayan a bañarse, que vayan a la sauna, de todo. Hay una semana para recuperar a todo el mundo. Eso es lo más triste para un equipo.
Bueno, pues
una sola competición. La exigencia, ¿dónde está? Señor Cordón, los centrales, ¿dónde están?
Y Rafa, por Dios, que no quede el Betis el séptimo y vaya a jugar la Conference League esta que se quieren inventar. Que eso ya hay hasta equipos ingleses que no la quieren jugar. O sea, que aquí hay que pelear, no hay que engañar a la gente, hay que ir por la sexta plaza a muerte, Oliva. Porque
sí,
todo
y,
lo
y
demás
la
es
séptima, como sea la Conference, casi evitarla.
Hombre, casi porque evitarla.
Eso es una competición
a jugar en países
que no
del este.
Claro. Que se juega se va a jugar los jueves a las 5 de la tarde, al parecer esta nueva competición, antes de la Europa League. Los viajes, como tú dices, son a países que no van a tener representantes algunos ni en la Champions. O sea, es una competición que se las trae. Pero bueno, al hilo de este último debate que hemos lanzado y que va a ser debate para los próximos días también, que sí, que es un club tendente a agarrarse a la primera excusita del primero que le diga, el problema es que ese pájaro que viene volando.
El entrenador que dijo ayer que el árbitro no tuvo nada que ver con
el
resultado.
Sigan el discurso del entrenador. Sigan al discurso del único que le ha dado un plus muy por encima de club y de dirección deportiva esta temporada, que se llama Manuel Pellegrini. Sigan la senda del entrenador.
Manuel para los amigos.
Manuel, señor. Manuel.
Muy bien, pues señores, este ha sido el día. La noticia la reiteramos, Oliva, el parte médico del Sevilla, que dentro de lo malo viene lo mejor.
Sí, el parte médico que ha salido justo cuando iniciamos Deportes Cope Sevilla, esguince grado 2 en el tobillo izquierdo de Lucas Ocampos. Eso traducido en tiempo aproximadamente me lo sitúan entre 3 y 5 semanas, pongamos haciendo una media más o menos de un mes de recuperación. Estaba mirando el calendario, creo que también lo ha mirado Escalera, el día 9 de marzo es la vuelta en Dortmund. Puede ser un objetivo para Ocampos para volver la Champions.
Sí. Yo tengo delante, el Sevilla juega 1, 2, 3, 4, 5 partidos este mes, le queda, y ya empezará. El de la Copa de Vuelta al Barça-Sevilla es el 3 de marzo, irá a Elche en Liga y irá a Dortmund el 9 de marzo, como comenta Oliva. O sea que arranca fuerte el mes de marzo también.
Muy bien, pero arranca todo el miércoles 9 de la noche, Sevilla-Barcelona, con arbitraje, insisto, de los árbitros Mateu Laoz, experto, y en el VAR Iglesias Villanueva. Nada más, hasta aquí llegamos. Recuerden que a las 13:25, hoy es lunes, Moving Deluxe, Puch Deluxe, Empujón Deluxe. Nos vamos ahora a noticias de España y del mundo, ¿no? Un poquito de noticias.
Ocaña actúa con el traje, ¿eh? Hoy.
Actuación.
En actuación. Con el traje de noche. ¿Sabéis lo que me he comprado esta mañana? Los tiempos que tenemos. El traje del sábado noche, un chándal.
No digas.
Un chándal nuevo, claro. Por cierto.
Tengo 7 chándal aquí para dejarte.
Parecido al tuyo, Rafa.
Sí, sí.
El de las 3 rayas, que te mordí.
Tres bandas. Ese está muy bien. Bueno, pues señora, ha sido un placer. Buenas tardes, cuídense, adiós.